Las 3 y 18, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Ratia, lo prometido es deuda, y vamos con esa tertulia a Raunlari, con la presencia de tres invitados, bueno, 3+1 podemos decir, porque en un ratito hablaremos vía telefónica con Luis Ángel Salvador, preparador de la Artarri de Busturialdea, que este fin de semana se juega la permanencia, en su caso esperemos que lo consigan, permanencia en RC1. En ese grupo de la RC1 hemos tenido a Deusto, Gerardo Ranero es su entrenador y nos acompaña en el día de hoy. Gerardo, arratsaldeón, bienvenido.
Buenas tardes.
Y Sorionak, porque la cosa estaba complicada por momentos y finalmente se consiguió la permanencia.
Sí, yo creo que con creces. Y...
bueno, pues luego hablaremos. En el grupo RC2 tenemos a Portugalete. Y la Jarrillera, pues bueno, bien sabemos que de un tiempo a esta parte con problemas casi diría yo de todo tipo y siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre añadimos, bueno, a ver si este año es y sigue sin ser de momento. Carlos Velasco, presidente de San Nicolás.
Opa, Arratsaldeon.
Bienvenido,
bueno,
a Arratsaldeon.
Bueno, sí, sí, pero no sea porque no lo intentemos y porque vamos a seguir intentándolo y además con la misma ilusión porque ya están todos los chavales enchufados para pensando ya en el 2023 y que tiene que ser, así que... leña al mono que fracasa el que no lo intenta, así que seguiremos intentándolo.
¿Os queda una regata este fin de semana?
Ya para sí, bueno, ya de disputa de bandera
y
los que juegan el playoff, pero eso bueno, también iremos con toda ilusión.
Así es. Bueno, pues nada, hablaremos también de ese grupo y, como no, del ACT, porque hemos invitado a Iker Zabala, entrenador de la Bobiskaya Urdaibai. Arratsaldeon, Iker.
Va, arratsaldeon.
Y claro, hay que hablar unas cuantas cosas del ACT, de cómo está de cara a este fin de semana en Galicia, donde se disputa ese playoff. Esperemos que manejamos aquí una táctica, que es que Cabo se quede con esa plaza de playoff. Yo creo que no van a estar de acuerdo, pero oye, nosotros lo vamos a intentar, a ver si salvamos a Isuntza, Santurtzi y a Ondarroa. Lo primero, Iker, el tema de la impugnación de lo ocurrido el domingo en la segunda jornada de Zarauz. ¿Cómo está?
Bueno, pues ahora está la pelota está en el tejado del juez único del ACT. Nosotros hemos impugnado la regata porque creemos que tenemos argumentos para poder impugnarla. Hemos demostrado pues un poquito nuestros argumentos, el juez lo ha admitido y ahora está pues un poquito en veremos. Intuimos que hasta después de las regatas de Galicia pues no va a haber ningún veredicto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en el plano deportivo, que bastante... la tenemos que cortar y cada uno pues que apechugue con lo suyo.
Quedan 4 regatas para la resolución de la liga, las 2 de este fin de semana en Galicia, Ares y Boiro, y luego ya Bermeo 17 de septiembre, Corte Inglés día 18. Claro, aquí hablamos de una cuestión muy muy importante, porque ahora mismo tenéis 3 puntos de renta sobre Hondarribi, pero de darse la vuelta a esa situación del domingo serían 5 puntos a vuestro favor y una victoria más.
Sí, sí.
Y una menos para ellos, claro.
Sí, sí. La gente se está centrando mucho en el punto que estamos reclamando, pero al final no es un punto solo, sino que al final es el número de victorias también. Nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando la temporada en poco margen de tiempo, y lo que tenemos que hacer es, dentro de lo que está en nuestras manos y lo que nos deje la legalidad, pues intentar defender nuestra casa. Ya vemos que el vecino la está defendiendo muy bien. Y bueno, pues oye, no somos jueces y el juez tendrá que decir pues si tenemos razón o no.
Tú lo viste claro desde un principio, ya pusiste en alerta al club, ¿no? Porque además vamos a decir que sabes un poco de todas estas cosas, de líneas, de trazar líneas y demás, ¿no?
Yo creo que lo vimos claro todos, incluso hasta el rival. El rival cuando llega a meta las imágenes son muy, muy claras, no hace falta hablar mucho. Pero tanto ETV como la gente que estábamos ahí en el mar, como la gente que estaba en tierra, quien cruza la línea de meta, el primero es Bermeo. Luego, ¿dónde está trazada la línea? ¿Cómo está trazada la línea? Si están por delante de las boyas, si están por detrás de las boyas. Bueno, ese es el debate. Entonces, bueno, ha surgido... Nosotros creemos que ese punto está deficitario y lo que hay que hacer es darle luz a todas esas preguntas que lanzamos nosotros en la impugnación. ¿Quién traza esa línea? ¿Cuándo se traza esa línea? Y sobre todo, pues que esa línea a partir de ahora se trace antes de la regata, para que nos quede bien claro a los participantes dónde termina la regata. Porque hemos tenido muy cerca aquí la Vuelta a España. Entonces, si tú llegas al sprint y tú ves una línea imaginaria ahí, tú vas a intentar acabar ahí. Pues si luego te dicen que has estado 5 metros antes, dices, ¿dónde acabo? Entonces, es como siempre. Nosotros no venimos aquí en plan a acusar a nadie ni a echarle las culpas a nadie, sino que, bueno, que a partir de ahora pues no se vuelve a ocurrir, simplemente.
Ya, ya. Bueno, y hay que reconocer que vuestro último largo es de chapó. Es impresionante la remontada que hacéis, que os sirvió para llevaros la Ikurriña de Zarauz, y veremos si también para llevaros esos 12 puntos. De momento está en el aire, pero la remontada fue tremenda.
Sí, sí, a ver, los chavales están haciendo una temporada espectacular, sí que es verdad que, bueno, remando, no estamos remando muy finos, pero lo que siempre ocurre, hacer un equipo cuesta, hacerle andar cuesta, hacerle remar bien cuesta, y bueno, estamos ahí. ¿Que queremos andar más rápido? El primero, el que lo tiene claro soy yo. Entonces lo que tenemos que hacer es, nada, cada uno que siga haciendo lo suyo, en cada apartado que lo intente hacer lo mejor posible, y nosotros seguiremos sacándole máximo rendimiento a la trainera.
¿Vosotros cómo veis esa situación? Digo, lo del tema de la línea, donde se sitúa, ¿no? Porque al sí. final, esto, hablamos mucho del fútbol, de cuándo se pita mano, cuándo no y todo esto, pero es que también en el remo hay que hablar de
no, yo que también trabajo muy relacionado con la geometría, pues me apasiona estos temas, ¿no? Y me gusta, vamos, en el caso de Urdaibai y de Hondarribia es un problema ahora, pero está muy bien que surjan estos temas porque ayuda a afinar, porque es un tema que nadie se ha tomado nunca con demasiado rigor. Entonces, joder, estás hablando de una variación que puede ser de menos de un grado, pero sin embargo ahí se están jugando un montón de intereses. Entonces, eso también hay que hacerlo con rigor. Yo inicialmente, cuando pensaba que la impugnación de Bermeo iba más en la línea de dónde está colocada la propia línea de videofinish que con el trazado en sí, pues no le había recorrido. Pero es verdad que después, con los medios que tiene la ACT, porque en otras ligas pues igual tenemos otros medios más limitados, pero los medios que tiene la ACT para medir con un rigor alto la posición de las 8 balizas y con eso determinar que el campo es un rectángulo perfecto y así los equipos saben que pueden entrar por cualquier lado y tal. Luego, no tener rigor en esa línea que mide finalmente, porque es la que se toma ya como referencia una vez que se recurre al video finish, mide el tiempo de todos, pues joder, es delicado cuando estamos ahí peleando muchas veces porque la boya se ha movido unos centímetros adelante o atrás, y es verdad que es un debate que nunca se había entrado. Entonces, en ese sentido, pues hombre, tiene un papelón el juego de competición, pero espero que lo hayan argumentado bien. Y bueno, oye, pues si los puntos vienen para un equipo vizcaíno y le ponen ventaja, pues ¿no? Estupendo. Vamos, sí.
Gerardo, ¿tú cómo ves esta historia?
Bueno, yo pienso que la lógica sería que la regata acabe en las boyas, o sea, que la línea tiene que estar lo más cercana a las boyas, ¿no? Que es donde acaba una regata, por lo menos para remeros, donde cuando cruzas la boya es cuando paras. Si te ponen 2 metros antes una llegada, no sé, o 1 metro después, es que no le veo sentido, la verdad. En nuestras ligas, como no jugamos así, pues no le damos esa importancia, pero a raíz de esto, pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pues
bueno, pero mucha lógica. Perdona, Gerardo, pero también se está utilizando una herramienta mucho menos sofisticada para tratar de dirimir llegadas que puedan estar apretadas, y al final se utiliza una línea también, la que sea, que muchas veces es, pues los jueces con buen criterio o con el único que tienen, tiran una cuerda vertical más o menos alineada con la línea de balizas y con esa mides, como te has que medir ya la que proa de las dos llega antes, pues esa es la única línea de referencia que vas a tener. Entonces, con eso también, como he dicho, es un debate que nunca había surgido, pero hay que tener rigor porque parece que es una tontería y igual estás jugando una bandera, unos puntos, una liga o cosas mayores, yo que sé, en la RC1 estar en puestos de ascenso o no,
sí, no.
En unas centésimas, o sea que cuidado con eso.
Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, ese mano a mano, Urdaibai y Hondarribia, de momento 3 puntos a falta del recorrido, ¿no?, de esa impugnación. Desde fuera, ahora voy contigo, Iker, porque claro, estáis metidos en la pelea de lleno, pero desde fuera, Gerardo, empiezo por ti, ¿cómo veis esa lucha ahí arriba? A falta de 4 regatas, insistimos.
Es que es complicado, porque están los dos ahí. A esos niveles ya son detalles, ¿no? La calle, que si... No sé, es que yo creo que también Bermeo ha habido días, por ejemplo, arriba, que no ha tenido buena suerte, por poco tiempo ha perdido banderas. No sé, está complicado. O sea, ya depende un poco también de la suerte a esos niveles también, ¿eh? Que te toque una calle mejor, peor. Pero bueno, yo creo que por potencial Bermeo tiene un puntito más.
Sí, además yo veo que es un equipo en construcción. Entonces, como ha dicho Iker, consolidar un equipo en una sola temporada, aunque sea gente ya con muchísima experiencia y de remar juntos también, no es fácil. Y Hondarribia pues ya es un equipo más que consolidado, que da un nivel bestial todos los años. Parece que es el listón, ya lo marca Hondarribia, y el que consiga superarle puede ser campeón, ¿no? Pero bueno, yo le tengo que felicitar a Iker por el trabajo, y además felicitar a todos los equipos porque están dando un espectáculo muy bonito en la liga, ¿eh? Por arriba, por abajo luego hablaremos. Entonces yo le veo a Bermeo lo que ha hecho Gerardo. También ha tenido malos resultados, pero también ha tenido en general la suerte más en contra que a favor en sorteos de calles y tal. Entonces yo diría que además con la ventaja que ha tomado después de aquí hacia abajo por estribor de Hondarribia y tal, le veo como el principal candidato a ganar y además a ganarlo en el agua. Bueno, pues si luego estas peleas lícitas las solventan favorablemente, pues mejor. Pero en el agua yo le veo que es un equipo que va hacia arriba, vamos.
El otro día hablaba con Jerey Cayón y me decía que él, bueno, hablaba por él, pero un poco yo creo que en general por el equipo, que no sienten esa presión, es decir, que si ganan, por supuestísimo, es la bomba, ¿no? Pero que ahora mismo, pues un poco lo que estamos comentando, sois un equipo en construcción y que venía a decirme que obligación no tenéis. Más allá de que alguno piense que sí, pues por presupuesto deben pensar que estáis, pues eso, no sobrados de dinero y estas cosas, ¿eh?
A ver, es el eterno debate. Tema presupuesto arriba, presupuesto abajo. Hay algunos clubes que van de tapados, que tienen incluso presupuestos mayores que los de Bermeo y nos tachan que somos el Madrid del Remo, pero a cualquiera le invitaría yo que viera nuestras instalaciones, en qué condiciones entrenamos, que tenemos que andar todo el día con la trenera para adelante y para atrás, con un gimnasio súper obsoleto, que sí, que está, la plantilla está formada con grandísimos remeros, pero que individualmente, pues sí, tienen un montón de banderas ganadas, pero luego hay que funcionar colectivamente. Y en eso andamos. Dice Geray que no siente la presión. Bueno, que se pase un poquito por Bermeo. Va a ver cómo le va a soplar un poquito el aire de cara. Pero eso es bueno. Eso cuando tú ya te metes el veneno de, bueno, yo tengo que intentar ganar, tú ya te das un plus. Y yo creo que eso, si lo gestionas bien, es bueno. Pero yo también me consta de que si no lo sabes gestionar, te puede venir en contra y bueno, luego vienen, pues bueno, todas las historias, ¿no? Pero de momento vamos bien, estamos trabajando bien, veo al equipo unido. No es solamente trabajo mío, hay una maquinaria detrás, directiva, pueblo, sponsor, colaboradores, la gente que tengo yo abajo en el taller trabajando todos los días, que les tengo amargados a los hombres y a los propios remeros, que son al final los que se están llevando todas las palizas diarias. Y bueno, están saliendo las cosas bien, pero siempre quieres más y bueno, vamos a ir a por ello.
Ya. Ya sabes que ha habido también muchas críticas por los fichajes, ¿eh? Bueno, críticas, hay gente que no lo entiende bien o que dice, bueno, pero aquí se trata de que con las propias fuerzas sigamos adelante, ¿no? Esto en el fútbol se perdió hace mucho tiempo, salvo nuestro equipo, vamos a decirlo todo, y a partir de ahí pues ya vemos que esto también ha llegado al Remo. Nos guste o no, que yo creo que mayoritariamente no nos gusta, pero es lo que hay.
Pero fichajes ha habido siempre, ¿eh?
Por eso digo, pero que...
¿A qué le llamamos ser fichaje? Porque si yo traigo un chaval de Mundaka, también lo vamos a considerar como fichaje.
Sí, claro.
¿Qué le llamamos fichaje? ¿A que se le pague o no se le pague? Históricamente ha habido clubes que han pagado por debajo de la mesa, que no lo han sabido decir abiertamente. Bermeo siempre ha sido un club abierto en el que sí ha admitido que bueno, ha traído gente de fuera, pues porque en casa no tenía lo que tenía que tener. Luego otro debate es que Bermeo si trabaja la cantera o no cantera, eso es otro melón que hay que abrir.
Hace unas semanas hablaba contigo, digo aquí, en entrevista en Radio Popular, y me hablabas que igual ahí faltaba un poco, ¿no? Que abajo en la base
faltaba mucho. Falta mucho, pero claro, el club quiere, luego la sociedad viene como viene también, los chavales a la mínima que la aprietas, pues parecemos los abuelos cebolleta, pero es que es verdad. Vienen un poquito, años un poquito oscuros para todos, y en todos los deportes y en todo el ámbito de la vida, pero... sí que es verdad que Bermeo no se está trabajando en la cantera y tenemos un grandísimo problema ahí que no lo tapa ni las banderas de la trainera ni el buen hacer de la trainera, que somos conscientes de ello y que bueno, pues habrá que intentar ponerle solución.
Claro, hablamos de Urdaibai, pero esto de Usto, Portugalete, pues más de lo mismo, ¿no? Al final lo de trabajar abajo es complicado y sobre todo cuando, pues sí, esto pues como antes hacíamos el símil con el fútbol, llega a un club más potente económicamente, te ficha y al final tienes que seguir trabajando desde abajo, Gerardo, esto pues pasa...
Hombre, en un caso como en Bilbao no es problema de cantera, o sea, nosotros normalmente no... hay un tope de coger chavales porque no da el club a más. O sea, el problema de chavales no hay, el problema es cuántos llegan a senior.
Ya, claro.
Claro, es que las categorías las tienes cubiertas con creces, pero claro, ¿cuántos llegan a senior? Entre estudios, hoy en día estudia todo el mundo. Hace 30 años las traineras estudiaban 4, el resto todo el mundo trabajaba, entonces era más fácil. Ahora Erasmus, ¿quién no se va de Erasmus? O sea, es más, mucho más complicado. O sea, actividades extraescolares, inglés, alguno te toca el piano, el otro te toca el violín, yo qué sé. Es la hostia, ¿no? Bueno, perdón.
Sí, como se diga, no te preocupes.
Pero que es complicado, que lleguen a senior. Yo el año pasado de Stutt, pues llegamos a tener trainer A y trainer B. Pero acaba la temporada y tienes 15 bajas en la trainer A. Dices, uf, o sea, que es volver a empezar, ¿no? Y bueno, muchas veces no te queda otra. Trabajar la base yo creo que es súper importante. Y más cuando no tienes los medios económicos, no te queda otra. Así que trabajo.
Sí, es difícil combinar. Y es filosofía de club, ¿no? Pero nosotros intentamos también trabajar desde chiquis. Joder, todos los centros escolares de Portu pasan por el club. Son casos muy, muy, muy puntuales los que al final se animan y se quedan. Llevamos también gente de instituto ya con edades ya en DBH o en bachiller y a ver si se animan. Y también es raro el que se queda, y la actividad les encanta, como una actividad que ya los institutos y centros escolares de Portu lo tienen incluido en su currículum. Y de los que están, pues, joder, la verdad, los que estamos aquí y mucha otra gente somos unos frikis del remo, porque es un deporte que te entra y estás toda la vida, ¿no? Pero aun gustándoles mucho a los chavales y a las chavalas, si llegan a estas edades ya, luego, lo que dice Gerardo, darle la continuidad, pues claro, no es llegar a senior. Para remar en una trainera, pues nosotros lo estamos padeciendo, ¿no? Los chavales con 18 años ya estaban en la RC1 teniéndose que pegar con cualquiera y orgullosos de que lo hicieran, pero se van quemando. Y luego entre eso, los estudios y que es duro. Joder, es un deporte que se entrena 9 o 10 meses para competir solo 2 o 3, y se compite y se entrena duro en los meses cuando todos los amigos y amigas están o de vacaciones o de juerga o de todo, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, nosotros como filosofía nos tomamos la escuela de remo pues como una continuidad de la formación y de la educación. Estamos siempre muy en contacto con las familias están encantadas, y luego ya, cuando llegan a esas edades, lo que hagan es complicado. Entonces nosotros ya, tomo una frase de Agustín Aramburu, que me dijo, pues, con la cantera evidentemente hay que contar, pero de la cantera no se vive, ¿no? Vamos a tener este año la super excepción de quitarse el sombrero con Guetaria, que es espectacular.
Es impresionante.
Bueno, han tenido una hornada tremenda, sí, que sí, les dure mucho y que no se la quiten los, sí, de alrededor, sí, pero son las excepciones, vamos.
Sí, sí, no, ahí se está trabajando fenomenal. En una de las regatas, además, hablábamos de esa circunstancia, ¿no? De los, en ese caso concreto, hablo, creo que era Ondarro, además, los entrenadores, los que habíais metido en el bote, cada uno de vosotros, y que eran canteranos. Uh-huh. Y el que más era Guetaria, La Esperanza, con 11 de esos 14.
Sí, sí, ha habido días de 13.
Y ese día, por ejemplo, y exacto, ha habido días de más todavía, de 13. Y, por ejemplo, ese día Ondarribi eran 7 de 14. Y yo lo citaba, digo, hombre, muchas veces pasa Ondarribi por ser aquí la referencia absoluta de la cantera. Bueno, ya vemos que sí, pero no
pero
del todo.
Pero tenéis mucha culpa vosotros.
Nosotros.
La prensa muchas veces...
La culpa tenemos siempre la prensa de todo.
No, siempre no.
Siempre nos acusan
siempre
de todo,
siempre
todos.
No, pero la mayoría de veces... Mira, has citado el nombre de Ondarroa, por ejemplo. Ondarroa, según tengo yo entendido, para confeccionar la plantilla este año también ha tenido problemas. Y tiene una cantera...
No, me he hablado de Ondarribi, ¿eh?
Pero yo te hablo ahora de Ondarroa.
Ah, vale, vale.
Que también has citado a Ondarroa.
Sí,
Ondarroa,
sí.
Tiene una cantera de alucinar.
Correcto.
Tiene una pila de bateles cuando vas a un campeonato.
Cierto.
Una liga de bateles.
Sí,
aparece,
sí,
Ondarroa con un autobús lleno de bateles y dices tú, bueno, vale, vamos a trabajar la cantera. Pero luego eso no te garantiza que no vayas a tener problemas para confeccionar una trainera, que son 13 remeros.
Uh-huh.
Y dices tú, vale, bien, está bien. Pero muchas veces no está en manos de una filosofía del club o del presidente de turno. O sea, tú quieres trabajar con tus buenas intenciones, pero por H o por B, pues luego no cuaja. Y al revés, pues ahí tienes a Bermeo, que lleva un montón de años que en 14 inferiores, pues ni siquiera a veces ni aparecen bateles, pero la trainera sigue brillando. Entonces, uh-huh, dices, es tan fina la línea de... Y todo el mundo sabe la teoría, ¿eh? Todo el mundo sabemos que tenemos que trabajar la cantera, que sin cantera no hay futuro, pero muchas veces no está en tus manos. Entonces, la historia está así.
Dice que uno, claro, Sotera ganó lo que ganó por trabajo, no por dinero, igual que este año.
Es que yo lo tengo claro. La gente se piensa, pues hay un símil. Tienes el Paris Saint-Germain en el fútbol, que sí, que tiene un montón de estrellas, pero luego pues te viene otro.
Hay que hacerles tipo funcionar, ¿eh?
Claro, claro. Es que muchas veces utilizamos el símil de que tenemos que remar todos en la misma dirección y tal, en el trabajo, ¿no? Pues para ganar para hacer andar una trainera, pues tienes que ordenar 14 cabezas y 14 cabezas cada uno desde su madre y su padre, y eso pues a veces es complicado.
A ver, más mensajes. Iker Zabala, ¿qué opinas de tu ex equipo Santurce sobre la no inscripción de la clasificatoria de la Concha? Y añadió por debajo, ibas a ganar la Concha y la Liga. Fíjate,
No, es que ricasco, a ver si se cumple.
Es tremendo eso, lo ocurrido con Santurce, que no se va a presentar el jueves a la clasificatoria.
Bueno, pero yo creo que en ETV hice unas declaraciones acerca de...
No, y aquí también hablé yo con el presidente y ya nos contó todo lo ocurrido, en fin, bueno, tremendo.
Sin entrar en muchos detalles, en lo que ha hecho Santurce es un milagro. Se ha encontrado... pues casi sin remero, sin directiva, sin entrenador, y lo que han tenido que hacer lo han hecho en tiempo récord, y lo que están haciendo es pues trabajar y ahí están los resultados. Si ya se salvan, chapó. Uh-huh. En cuanto a la no inscripción, pues muchas veces suele ocurrir. Cuando entra en la directiva gente ajena al mundo del remo, pues bueno, a veces cometes errores, y los errores son muy gordos en nuestro mundillo, y más teniendo en cuenta que es el vigente campeón. Entonces... hay muchos focos centrados ahí, y lo que suelo decir muchas veces es que los toros desde la barrera se suelen ver muy bien, pero cuando entras en la arena el toro es más grande y los cuernos son más grandes y no es tan fácil torear.
Sí, voy a romper una lancita, ya que me toca, sí. A favor de las directivas en general de los clubes, porque hay un trabajo sordo y no visto tremendo desde que empieza la temporada ya, el paso mañana, en septiembre, en octubre, que empiezan a venir chavales y chavas a los clubes. Hasta el final, no es que haya burocracia, hay unas necesidades de gestión tremendas, y todo eso se está haciendo en todos los clubes con gente voluntaria, voluntariosa y muy capaz, y no es raro que le haya pasado a Santurce eso, sobre todo una gente recién llegada y con la falta de experiencia en directivas, porque es un trabajo tremendo y se acumulan muchas veces el pedir subvenciones, el hacer todas las inscripciones diarias, toda la gestión con las federaciones, con las asociaciones, y entonces ahí eso, todos los que estamos aquí, Gerardo casi en su doble versión de entrenador técnico y vinculado a la directiva, lo sabe, y todos los clubes tenemos un elemento, por suerte, en cada club que nos lleva a todas esas cosas, y que, vamos, hay que hacerle un pedestal y ponerle arriba, porque es mucho trabajo.
Gerardo, das fe de todo esto, ¿no? Del trabajo que hay en la directiva. Iba a decir muchas veces, yo casi diría que casi nunca reconocido,
¿eh? Es lo más importante, debería. Lo más importante que puede tener un club es una buena directiva. Sin directiva no hay nada. Es que es un trabajo de años, y yo veo en el club mío, por ejemplo... pues al presidente o al coordinador que no salen del club, están todo el día metidos, todos los días, y muchos directivos también, ¿no? Y si no hay directivo, olvídate. Y luego, a lo que estáis hablando de inscripciones, ha pasado en el tema del ACT. Tú te tienes que inscribir para jugar los playoffs del ACT, y hubo varios clubes que se les pasó, y ahí sí que se levantó la mano, y hubo varios clubes que han entrado, pero estaban fuera. O sea, había cuatro clubes, creo, que estábamos inscritos. Uh-huh. Nosotros, que siempre se apunta a monjas, estemos como usted, que oye, nunca se sabe, pero otros que tenían que estar no han estado, y al final pues se les ha metido, pues como podían haber hecho con Santurce, por ejemplo, que no es que, vamos, que se te pase el plazo una directiva, no sé, yo creo que podrían estar perfectamente, o sea, que, pero bueno, eso ya...
Uh-huh. Vamos con más mensajes. Dice Iker Zabala, me gustaría que renovases con Urdaibai muchos años. Lo estás haciendo muy bien. Me encanta cómo lleva el grupo también Gorka Aranberri, otro crack como tú. Gorka, pues fíjate lo que vamos a descubrir a estas alturas, ¿no? Dice, me encanta cómo habla Iker Zabala, va de frente siempre. Luego añade, Deusto y Portugalete, dos míticos del remo. A seguir en el RC1, eso va por vosotros, lógicamente, Gerardo, y subir de la RC2 a la RC1, y esto creo que va por ti, Carlos. Este es el plan que te presenta este oyente. A ver, más. Dice Urdaibai, si hubiera tenido un poco de suerte este año estaría líder sin problemas. Este año entre calles y demás, y añade Aupa Urdaibai. Bueno, y luego 12 centésimas fueron en Ekeito también, ¿no?
Es que la suerte también influye en este deporte.
Sí, vale, que sabemos cómo funciona esto, eso está claro. A ver, Aupa Sotera, Zabala, Oyer, Proel, Bandera, Corte Inglés.
La última que estuve aquí...
Yo creo que también, ¿verdad?
Sí.
Es verdad.
Estos son el hooligans de la Sotera. Estos, ayer también anduvieron con cócteles y la hostia ahí haciendo ruido. Un saludo y un abrazo fuerte a Oyer, que siga dándole caña.
Ya lo creo. Dice, ¿qué razón tenéis? Esta gente se merece un monumento y nadie se lo agradece, solo críticas. Bueno. Y a ver otro más, qué bonito es el remo y me lo reafirmáis escuchando esta tertulia. Chapó a todos los que hacéis posible que este deporte esté más vivo que nunca. Más canteranos y menos fichajes. Hacemos un alto en el camino y también en un ratito hablamos con Luis Ángel Salvador, porque claro, estamos hablando aquí del ACT, sí. Ahora nos metemos más en concreto en la RC1, RC2 y buscamos que Busturialdea pues se mantenga en ese grupo de la RC1. Y también hay que hablar de Galicia este fin de semana porque lo hemos dicho, 4 botes, 4 embarcaciones, 3 vizcaínas, 1 gallega... Y lo que buscan es evitar ese playoff.
Radio Popular, Herri Irratia.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde Segunda División hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
La Red Ecoechea ofrece una amplia agenda de actividades para disfrutar de los tesoros de la naturaleza y conocer más sobre la sostenibilidad. Si estás en Vizcaya, Ecoechea Urdaibai y Meatzaldea. Si estás en Guipúzcoa, Ecoechea Txingudi y Azpeitia. Consulta en ecoechea.eus. Ecoechea, Red de Centros Ambientales de Euskadi. IOBE, Gobierno Vasco. Bien común.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Mentiras, boleros y vídeos caseros. En el Euskalduna hasta el 4 de septiembre. Mentiras, boleros y vídeos caseros, toda una sesión de risoterapia con Gurutze Beitia, Chema Trujillo y Carmele Larrínaga. Divertida trama donde nada es lo que parece. Tu comedia del verano, Mentiras, boleros y vídeos caseros.
San Agustín Hayak en Erandio. Todos y todas a disfrutar. Tengas la edad que tengas. Este viernes concurso de paellas, amaike taco para mayores, fiesta de la espuma, juegos en familia, cucaña, hinchables, concurso de playback, Oxavi y Javilaz DJ. Ondo pasa, Erandio Coudala.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo. Está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santutxu y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Badator, Aztena Gusia. Eta berarekin, Metro Bilbauren zerbitzu handia.
9 egunez etengabe gauta egun.
Zu ere etengabe, azkar eta seguru ibil zaitezen.
Gozatu gogotik aste nagusiaz, Metro Bilbaorekin.
Oye, como va?
Doce minutos por delante. Vamos a cerrar la CT con el playoff este fin de semana. Un turno para cada uno. Iker, empiezo por ti. Lo del el trato este que tenemos entre vizcaínos de que se lo quede Cabo da Cruz, creo que no va a funcionar, pero esperemos que en el agua sí sea posible. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo veo? Pues va a ver que hay una guerra ahí muy, muy fuerte entre la Sotera y la Lequicharra.
Ondarroa y Cabo, ¿les ves fuera?
Sí. No, yo no creo que vaya a haber una carambola. La gente mucho habla de las aguas de Galicia, pero este año ya hemos visto que las aguas de Euskadi también, a veces hay meigas también.
Sí, sí.
Pues bueno, me gustaría que la soltería se mantuviera, pero bueno, al final esto es deporte y en el deporte hay que ser justo y el que gane de entre las dos, pues habrá que felicitar y seguir.
Hay también las centésimas, porque el domingo 60 centésimas a favor de Sotera sobre el Iquicharra y ahora son 4 puntos, podrían haber sido 2, pero bueno, esto ya es remoficción, ¿eh? Las cosas son como son.
Bueno, yo veo muy difícil que también Isuncha libre la undécima plaza y si no sería posiblemente en contra de Santurtzi. Pero también veo que el que vaya al playoff va a tener muchas posibilidades de defender la plaza. Entonces, bueno, están remando a mucho nivel. A última hora o desde aquello que pasó Ares ya se ha quedado un poco descolgado y parece que igual también les ha pasado factura psicológica, pero parece que vamos a tener, por desgracia, una vizcaína ahí peleando para no bajar y además ninguna vizcaína peleando para subir. Así que yo creo que defenderán la plaza.
Sí, yo un poco al hilo de Carlos, ¿no? Creo que el que juega el playoff se va a salvar. Me da la sensación que este año ha sido, para mi forma de ver, una RC1 bastante flojita y creo que tiene nivel cualquiera de los dos botes, cualquiera de los cuatro, si pasaría una carambola, de cual de salvarse.
Claro, Arcote, decíamos que no vamos a tener a los de la Plensitarra en ese playoff, a solo un punto de Pedreña, esto es tremendo, aunque no quita esto para que nos saquemos el sombrero que haga falta, porque con muchos problemas, los de Gorka Echevarría han hecho un temporadón, absolutamente.
Sí, sí.
Deusto, salvados con margen de maniobra. Gerardo, pues qué podemos decir, ¿no? Que también muy bien.
Hombre, de cómo empezó todo y cómo ha ido, una plantilla que se ha acabado de formar prácticamente en marzo, así que una plantilla de 16 remeros, que a mitad de verano nos hemos quitado 15, y que la cuarta jornada estábamos a 6 puntos dentro del playoff, y ya estamos 30 por encima. Te quiero decir que yo estoy contento, una plantilla muy joven, una plantilla con 24 años de media, con dos personas que tengo en el equipo, dos remeros que nos suben la media 2 años, o sea, 3 años. Entre Pedro Gabacho y Raúl nos suben 3 años la media, o sea, hay una media de 22 años. O sea, creo que entre todos, quitando a Gabacho, no hace la mitad de regatas que podía hacer yo en mi vida. Pero bueno, yo estoy súper contento y estaría bien que este equipo empezaría en octubre todo el equipo.
Pero no lo ves claro.
Bueno, ya sabes cómo es esto. Acaba la temporada, hablando, sí. Yo voy a hacer no sé qué. Vamos a esperar a que acabe, darles un mes y yo creo que para finales de octubre estamos juntos otra vez todos.
Iker, la RC1, ¿cómo se ve desde las alturas del ACT?
Bueno, las alturas no. Al final no estamos todos en el mismo plano, ¿eh? Los pies todos tenemos en el suelo. Un poquito lo que ha dicho Gerardo. Yo creo que el nivel ha descendido un poquito. Entonces ha igualado todo ahí. Que bueno, el nivel es el que es y todo el mundo entrena y lo intentan hacer lo mejor posible, pero yo creo que otros años nivel, y más que nada arriba, ha sido superior. Y yo creo que en un playoff, como han dicho tanto Carlos como Gerardo, difícil va a tener alguien de la RC1 que pueda ascender, pero se tiene que jugar el playoff, todavía queda bastante tiempo de aquí hasta que se juegue y bueno, veremos las tendencias. Unos van mejorando, otros van empeorando, pero a día de hoy no veo a nadie de la RC1 estando en la CT el año que viene.
Recordamos San Pedro y Pedreña por parte de la RC1, Meira y Bueu por parte de Gallega, aunque hay que definir porque queda una regata y están a un punto de diferencia, sí. Está el rojo vivo eso, y luego pues queda por definir, este domingo lo sabremos, lo que ocurre con esa penúltima plaza en la CT. Le preguntamos a Iker su opinión desde arriba, desde la CT, y desde abajo, desde el grupo 2 de la RC, ¿cómo se ve el grupo 1 o cómo se ha visto?
Pues joder, pues nos sorprendió mucho ver que efectivamente por arriba en las primeras plazas el nivel era inferior al del año pasado con Getaria, Kaiku, que bueno, anduvo Pedreña y un poco también asomando el morro, pero el nivel de Getaria ya se ha visto, ¿no? Era un equipo que prácticamente con lo mismo en la CT ha sido un equipo muy solvente. Y por abajo nos sorprendía ver a Busturialdea pasando tantos problemas. Por suerte pues han tenido la fortaleza física y mental de creer en sus posibilidades y joder, han hecho en las últimas jornadas una machada. Entonces, viéndolo desde abajo, veíamos que nosotros todavía con aspiraciones de meternos en el playoff nos sorprendía un poco que Busturialdea estuviese pasando tantos problemas con lo bien que anduvo el año pasado en nuestra liga, pero luego viendo ya el nivel que estaban dando Orio, Camargo, pues nos sentíamos capaces de haber podido competir con ellos, pero bueno, no hemos podido meternos en ese grupo, así que ahora a ver los toros desde la barrera.
Sí, sí. Bueno, recordamos que en ese playoff estará Busturialdea junto a Camargo por parte del RC1 y del grupo 2 Donostiarra B y Mutriku. ¿Tenéis vuestra quiniela? Ahora saludamos a Luis Ángel Salvador, pero ¿qué quiniela manejáis? Más allá de que el corazón nos diga pues yo, que sí, Busturialdea va a ganar ese playoff.
Yo apuesto porque va a ganar Busturialdea, ¿eh? Pero por la trayectoria que lleva ascendente y le veo que llega al playoff en un momento muy bueno. Y luego ya no me atrevo a pronosticar si Mutriku o Donostiarra, porque Donostiarra ha tenido regatas muy buenas en esta liga, casi ya... arrebatándole no ha llegado a la Purdy alguna bandera, y luego Mutriku pues ha sido capaz, ha sido el único capaz de ganarle una bandera a la Purdy, y es un equipo que también lleva un poco la trayectoria de Busturialdea al alza, o sea que, pero yo sí le pongo en primera posición a Busturialdea.
Y además hay que tener en cuenta que eso por una parte lo que es el playoff este fin de semana, pero luego hay que ver lo que ocurre arriba, el feto dominó, etcétera, etcétera, ¿eh? A ver si suben
pues
las gallegas,
es muy,
¿no?
Muy importante ganar,
que hay mucho lío todavía.
Sí, puede dar que se quede las cuatro del playoff.
Claro, es que a eso voy.
Es que, por ejemplo, el año pasado de las cuatro, tres están en la RC1.
Uh-huh.
Y, bueno, antes los playoffs eran distintos, pero ha habido años cuando el playoff se jugaba de otra forma, de no subir ninguno. O sea, que
sí, sí, sí.
Se puede dar que suba uno fijo, se sube ahora, ¿no?
Sí, pero tendría que bajar dos gallegas, con lo cual ya parece poco probable.
El que gane, sube, uh-huh. Eso seguro.
Pero luego ya sí. No tiene... Uh-huh. Ares baja, ya hay una plaza más.
Claro, por eso, porque Ares se va a la Liga Gallega, evidentemente. Eso.
Y luego veremos el nivel de las gallegas, porque también puede subir una RC1 entre las gallegas, ¿no?
Yo, claro.
En el campeonato gallego, Bueu o Meira fue tercero, creo, y Bueu cuarto. O sea, por detrás de Ares. Y entonces, uh-huh. Ahí, cuidado, se puede subir una RC1.
Sí, sí.
Pero el ACT se queda, eso seguro.
A mí, por la amistad que me une con Luis, me encantaría que Busturialdea se mantenga en la RC1. Pero, cuidado, los que vienen de abajo arriba generalmente son peligrosos. Vienen con una dinámica positiva y tienen mucha hambre de querer ascender. Y generalmente el que está abajo, bueno, pues ha sufrido durante todo el año pues el estar ahí abajo y tal. Pero bueno, las últimas ratas que ha hecho Busturialdea pues ha ido a mejor. Y yo creo que si se mantienen con esa línea, pues bueno, se seguirán manteniendo.
Todo pinta a favor, ¿eh? Con la flecha para arriba, Busturialdea. Aquí apoyo desde esta tertulia de Radio Popular, Herri Ratia, Luis Ángel Salvador, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
No te quejarás, ¿eh? Si te faltaba poco, aquí no, tienes apoyo máximo por parte de todos.
Ya he visto.
Bueno,
ya
¿cómo estáis? Pues, ¿cómo van esos ánimos?
Los ánimos bien, están bien. Como habéis dicho, vamos como para arriba, cuando han empezado un poquito las regatas de traineras, porque hasta que hemos estado ahí abajo han sido todo contrarrelojes, malas calles y bueno, cuando ha empezado un poco así lo que es el remo para mí, porque hemos ido para arriba y bien, y regata hemos ido,
Ya.
Y bien, ha estado bien.
Bueno, recordamos sábado Colindres, 5:30, Erandio, domingo, 5:30, y en ambos casos se da la misma circunstancia, ría y contrarreloj.
Sí, sí, habrá que esperar el sorteo también, cómo te toca, si vas primero, vas ahí en el medio, y luego, claro, ayer estuvimos entrenando, un viento de la hostia allí, y no sabes lo que te vas a encontrar en Luchana. Hemos estado esta semana. Son campos, sí, son contrarrelojes ahí en la ría, pero 10 metros para un lado, 10 metros para otro, ya sabes lo que va ahí en la ría.
Y tanto.
Que puede salir bien o mal.
Está con nosotros Gerardo Ranero, que sí. Eso, ha competido con vosotros en la RC1
sí.
Y algo te va a decir. Escucha.
Bueno, pues que le deseo mucha suerte este fin de semana, que hemos competido el último mes codo con codo hasta el último, sobre todo las últimas, y que, bueno, también por parte de Pachi, que tengo mucha amistad con él y tiene mucho mérito con un club como el Anchove, pues año tras año saca la trainera, ya no te digo, ya está en una categoría, en otra, sacar la trainera ya en una población tan pequeña, lo que trabajan es impresionante, y bueno, y el mérito que habéis tenido vosotros... Pues que hace un mes estabas ahí desahuciados a un montón de puntos, ha habido fe, ha habido trabajo y que os merecéis quedaros. Y otra cosa, cuidadito con el recorrido de Colindres, que el año pasado, Luis...
Sí, no te lo digo más. Muy mal el año pasado. El año pasado estábamos ya, claro, estás subido, recién ascendido, es la última, tienes que ir obligado... salimos sin calentar y ya viste, estuviste ya ahí juntos.
Sí. Y... Por eso te digo, toma nota que este año ya sabes que los segundos son importantes. Yo creo que
Exacto.
Llegáis en buen momento y os vais a salvar seguro, además.
Sí, Suerte. Esperemos haber tenido un par de bajas, pero bueno, ya los vamos a... Está, la gente, la verdad, como has dicho tú, hemos estado a 12 puntos o más, y de verdad, cada vez que se acababa, la gente, pues venga, pues a la siguiente vamos a hacerle no sé qué y vamos a quitar tanto, ta. O sea, la gente no ha perdido nunca la esperanza, y por eso nos hemos salvado, ¿eh?
Bueno.
O sea, porque ha sido así.
También está con nosotros Carlos Velasco, presidente de Portugalete, San Nicolás.
Sí, Luis, lo que he dicho antes, Apa, no me parecía lógico que estuvieseis ahí tan abajo, viendo que el equipo era prácticamente el del año pasado y lo bien que habíais andado. Entonces, nos hemos alegrado mucho de que hayáis sido capaces de tener la fortaleza mental y física de darle vuelta a esa situación. Y como Portugalete y en mi nombre también, pues en reciprocidad además al apoyo que recibimos el año pasado, pues nada, estamos a saco con vosotros y seguro que lo vais a hacer muy bien en Colindres y en Luchana a ponerle la guinda al pastel. Sorteón.
Exacto, se agradece.
Bueno, y también tienes el apoyo, porque además te ha lanzado flores hace unos minutos. Estamos con Iker Zabala.
Joder, Iker, menudo.
menudo.
A Luis, ¿qué le voy a decir? A Luis es hablo prácticamente todos los días, lo único, a alabar a Luis, al club de remo del Anchove. Pues los dos últimos años pues han sido duros para ellos, pero bueno, los han sabido sacar y mira, tanto por mi parte como el pueblo de Bermeo, que es bermeano Luis, lo que hay que hacer es empujarle, pero también por otro lado le tengo que decir que se deje de llorar, que la vida es dura, que aquí no hay... Que no hay que andar, y si esto y si lo otro, que tire para adelante y si se salva, perfecto. Y si no se salva, lo que tiene que hacer es seguir. Esto, al final, tienes que ir tú a la cama tranquilo, y si has dado todo, y si por lo que sea no se mantienen, estoy seguro que Luis va a dormir tranquilo.
Bueno, lo que estamos seguros es que se va a mantener Bustura Aldea. Pues bueno, oye, que no será por falta de ánimos, Luis, así que
eso.
A por todas este fin de semana. Y te digo una cosa, espero el lunes llamarte y darte un sorionac, ¿eh? Así que ya sabes, tienes ese reto por delante. Fuerte abrazo, Luis. Un saludo. Bueno, pues nada, dejamos ahí a Luis Ángel Salvador, preparador del Artarri de Bustura Aldea. Y nada, rapidísimamente más mensajes. Dicen aquí, ojalá suba de gusto, ánimo, ¿eh? Esto va por ti para el año que viene, Gerardo. Lo tienes ahí como eso, como misión, al igual que Portu, para que ascienda a la RC1. Y aquí dice Aupa Zabal, P amo.
Pero Fernando, también deberías de leer los mensajes malos también, ¿eh?
No, pero no, que no...
No pases filtro, ¿eh?
Oye, que te digo que aquí no hay ningún filtro. A ver, salvo que se me haya pasado alguno por aquí, que creo que no.
El filtro no, son los oyentes.
Te digo que creo que no. Mira, sí, aquí hay uno que dice... Ahora lo estoy viendo. Lo de la... Oye, te lo leo literal.
A ver, dale.
¿Sí?
Dale.
Lo de la impugnación es de vergüenza. Y añade, casi como dejarse poner a cartera.
Bueno, a ver, cada uno que tenga la opinión que tenga que tener. Las reglas del juego
se había escapado.
Las reglas del juego son las que son. Nosotros en el agua yo creo que hemos demostrado que fuimos vencedores. Y después, el sistema de medición, si el correcto, si no es el correcto, si tiene deficiencias, nosotros hemos detectado que tiene deficiencias, porque estamos hablando de que el juez dice que ha habido 0,02 segundos entre una embarcación y otra. Entonces, hay que hilar muy fino, ya que las trañeras son muy, muy parejas. Yo creo que también toda la instrumentación y todos los jueces y tal van a tener que hilar muy fino. Y eso es lo que demandamos, que luego que sea de vergüenza o no vergüenza, bueno, eso son opiniones de cada uno, que depende de qué color sea el que ponga la impugnación, pues a alguno le parece vergüenza o no. Al otro, pues simplemente ni le contesto.
Muy bien, pues nada, que nos hemos pasado un poquito de tiempo, 2 minutos, y nos tenemos que ir a otra tertulia, la teatrulia. Así que nada, vamos a esperar que este fin de semana ya el tema de la impugnación no haga falta, porque le saquéis, pues yo que sé, que voy a decir 10 puntos más a Hondarribi, así que eso, Iker Zabala. Que vaya muy bien, este fin de semana. Y luego ya todavía quedará clasificatoria el jueves. En fin, que tenemos tiempo para hablar. Gracias, Iker. RC1, con Gerardo Ranero. Soriona de nuevo por el temporadón que habéis hecho. Y hasta la próxima. Gracias por venir. Y ya sabes los deberes que tienes, Carlos Velasco, subir a Portugaleta a la RC1 y luego ya la CT, pero vamos poco a poco.
Vamos a seguir trabajando con ilusión y con ganas. Así que eso, que lo tenga la garantía.
Gracias por venir.
Es que ricasco.